desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas acudimos a Gustavo Efrón, el director de Nueva Sion en Argentina, para que nos dirija por un nuevo sendero de pensamiento, en este caso que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no?
Exactamente, con nosotros mismos. Yo digamos, diría algo así como reconocer el monstruo que hay en uno mismo, ¿no? Eso sería como la consigna inicial, ¿no? Tal como a lo mejor uno cuando hace muchos años leyó a Franz Kafka en La Metamorfosis, ¿no? Vio que justamente Gregorio Samsa se había convertido en un insecto, y ahí podemos reconocer qué cosas hay por fuera de nosotros, en nosotros mismos, ¿no? Y el disparador por el cual quiero hablar de esto es que este mes, el mes de noviembre, se cumplieron 86 años, ¿no?, de la llamada Noche de los Cristales Rotos, que ahora se lo nombra más como el pogrom de noviembre, ¿no?, del 9 de noviembre de 1938. Se lo dice así ahora más que nada porque la Noche de los Cristales Rotos fue la manera en que se lo denominó el propio nazismo, ¿no? Esa terrible jornada, ¿no?, que resultó un punto de inflexión en las políticas del nazismo hacia los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento todas las medidas contra los judíos eran disposiciones legales que los excluían de la gran mayoría de las actividades y de todos los derechos como ciudadanos, ¿no? Pero ese día comenzó otra fase que no tendría vuelta atrás, ¿no? El de la violencia física. Y así fue que entre el 9 y el 10 de noviembre, ¿no?, del 38, fueron quemadas más de 1.000 sinagogas, fueron destrozadas más de 7.000 comercios, ¿no? Cerca de 100 judíos fueron asesinados y fueron saqueados cementerios, hospitales, escuelas y hogares judíos, ¿no? Todo esto mientras la policía se mantenía al margen, ¿no? Este trágico episodio, ¿no?, la Kristallnacht, que se, digamos, se la conocía y sí por los destrozos de los vidrios, ¿no?, de los negocios que aparecieron al otro día desparramados, ¿no?, cubriendo las calles de toda Alemania, ¿no? El gobierno argumentó que había sido un levantamiento popular incontenible, ¿no?, que había sido el pueblo enfurecido contra los judíos, ¿no? Y el motivo de ese supuesto enfurecimiento en el argumento nazi, ¿no?, era que el asesinato, había ocurrido un asesinato el 7 de noviembre de 1938 del secretario de la embajada alemana en París, ¿no?, Ernst von Rath, que la realizó un joven judío polaco de origen alemán, Herschel Greenspan, ¿no? Simplemente una excusa para dar un paso más, ¿no? Y la Noche de los Cristales fue clara, porque la Noche de los Cristales fue claramente planificada por el gobierno nazi, ¿no? Y ya nada sería igual a partir de ese momento, ¿no? Porque la Kristallnacht era un avance claro hacia las posteriores políticas ya de carácter genocida, ¿no? Y ya nada iba a ser igual, ¿no? Porque ante todo lo que, digamos, quedó ahí bien claro, era la inercia de una sociedad que no reaccionaba a pesar del incremento de la crueldad de las persecuciones, ¿no? Entonces, comentado, digamos, lo que es el acontecimiento, no quiero quedarme simplemente con una recordación de la Noche de los Cristales Rotos a modo de una efeméride, ¿no?, de una efeméride anecdótica, ¿no? Lo que me gustaría es que este episodio nos permita reflexionar sobre las dimensiones del humano, ¿no?, que surgen del nazismo. Sí, del humano, ¿no? Porque si el nazismo algo fue precisamente un extremo posible del humano, ¿no? Una de las posibilidades que puede adquirir el sistema en que vivimos en la humanidad durante lo que estamos viviendo, que sería llamado así como algo así como la modernidad, ¿no? Hoy ya estamos, según algunos filósofos, hablando de la posmodernidad, ¿no? Esto así lo apuntó el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, ¿no? Ya fallecido, en un texto que llamó Modernidad y Holocausto, ¿no? Porque el nazismo no fue una ruptura radical con el sistema, sino que más bien fue la continuidad, una continuidad posible, tal vez la más perversa y la más descarnada de las posibilidades, ¿no? Esto decías Bauman, ¿no? Porque ver al nazismo como el monstruo que construyó de la nada toda una maquinaria del horror es lo más fácil, ¿no? Es la manera más inútil de quedarse tranquilo, ¿no? El mal está afuera, pero no. El nazismo no fue resultado de la acción de un grupo de sádicos o de locos desquiciados, ¿no? Como resultaría de alguna manera más tranquilizador creer, ¿no? El nazismo fue planificado con técnicas modernas, no fue una ruptura bárbara de la civilización, digamos, si uno quiere recurrir a la oposición que en Argentina es muy clásica, que es entre civilización y barbarie de Sarmiento, fue una de las manifestaciones, digamos, la terriblemente perversa de la propia civilización occidental, ¿no? De ese occidente moderno que era supuestamente el más avanzado del mundo, ¿no? Vista de una mirada evolucionista y lineal. Y traigo esto también para pensar en lo fácil que nos resulta imaginar la perversidad en el otro, ¿no? Y lo difícil que no es, que es pensarla como parte de nosotros mismos, ¿no? Sin ir más lejos, digamos, podría dar el ejemplo oportuno del asesinato de Isaac Rabin, ¿no? Del cual se cumplieron este mes justamente 29 años, ¿no? Digamos, resultaba posible imaginar que lo podía matar el otro, pero no, lo mató un judío, un israelí, ¿no? Era algo impensado hasta ese momento. Y ahí tomamos conciencia de que la desviación, ¿no? Que la perversión en las posibilidades de un sistema puede estar también en nosotros mismos, entre nosotros, ¿no? El mal no está siempre afuera. Es una de las posibilidades nefastas de nuestra propia constitución como pueblo, ¿no? Hoy también lo podemos ver, digamos. Hoy podemos ver también cuando queremos simplemente extirpar cualquier tipo de responsabilidad en lo que está sucediendo en Gaza y cuando está sucediendo en Israel, ¿no? Las condiciones de surgimiento del 7 de octubre y lo que vino después con la respuesta israelí frente a, digamos, a la barbarie producida por Hamas, ¿no? También lo podemos ver en nuestros países, en cada uno de nuestros países. Yo he recurrido en varias columnas a las fuertes enfrentamientos y grietas que hay entre visiones del mundo opuestas y cultural, antropológicamente, no solo económicamente, opuestas que hay en nuestras sociedades, con una virulencia cada vez más fuerte, donde simplemente el perverso es siempre el otro, ¿no? El nazismo entonces no fue el producto de un monstruo anormal, fue también, digamos, posible por la colaboración de ciudadanos honrados, ¿no? De intelectuales, de científicos, de gente común, de personas que en la mayoría de los casos y en tiempos normales serían incapaces de ejercer una crueldad directa contra otras personas y que incluso probablemente reprobarían el uso de la violencia física. Esto es lo que decía justamente Hannah Arendt, ¿no? Cuando hablaba de la banalidad del mal en su libro Eichmann en Jerusalén, ¿no? Que escribió a partir de su tarea como cronista del juicio del criminal, ¿no? Del criminal nazi, de Eichmann, porque en el nazismo, como en cualquier sistema, como en el sistema en el que vivimos, y podemos hablar de todos nuestros sistemas, ¿no? Las personas suelen hacer sus pequeñas y grandes tareas cotidianas sin pensarlas como parte de un todo, ¿no? De un proceso. El guardacárcel solo piensa que hace su simple trabajo de cuidar la cárcel, ¿no? El conductor del tren a Treblinka solo pensaba que estaba cumpliendo su tarea de conductor, ¿no? Pero cada una de esas pequeñas tareas, todas juntas, hacen al funcionamiento de un sistema, ¿no? Es lo que el filósofo Michel Foucault llamó la microfísica del poder, ¿no? El poder no está concentrado única y exclusivamente en un lugar centralizado, sino que está inserto en una red de relaciones que se dan entre las personas que componemos y hacemos el mundo, hoy, cada uno de nosotros, ¿no? En nuestros pequeños y grandes actos, ¿no? En los más grandilocuentes y también en los más banales, ¿no? Quería compartir hoy estas palabras para pensarnos también a nosotros mismos, ¿no? A nuestro pequeño lugar en el mundo, ¿no? La insignificancia de nuestra vida es parte de un sistema, en nuestras perplejidades y nuestras trincheras, ¿no? habitamos y construimos el mundo, ¿no? Los invito precisamente a pensar en estos términos a partir de recordar la noche de los cristales rotos.
Bueno, te agradecemos esta reflexión a la que nos invitas, que sin duda es muy valiosa. Muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.